Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 5 and verse 1.
Voy a leer en este día del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y nuestro tema en este día, en esta mañana, es la lucha para mantener la sinceridad. Y en realidad no debería ser una lucha, pero sí pasa a veces, o de vez en cuando, en la vida de cada persona cristiana, una lucha y una pelea para mantener la sinceridad. Y si no nos damos cuenta de la tendencia constante, inminente, a la insinceridad, si no nos damos cuenta de esto, puede ser que ya hayamos sido derrotados por esta tendencia. Y este primer versículo empieza con la palabra que ha sido conocida a lo largo de la historia como el triste pero. Y en verdad es un triste pero. Pero cierto hombre, es un poco triste que tengamos este encabezado con esta palabra o con esta narración. Y muy a menudo a veces se hacía eso, ¿no? Se cortaba y se empezaba un nuevo capítulo de una forma desafortunada. Al final del anterior capítulo leímos cómo es que los que tenían, presumimos, casas extras, inversiones o terrenos y demás, cosas que no necesitaban. Ellos fueron movidos después de su conversión y sintieron compasión por aquellos que eran pobres, y especialmente y particularmente con aquellos que habían sido echados de su casa por haber profesado a Cristo, aquellos que no tenían un hogar y habían perdido todo. Aquellos que habían perdido su negocio, no podían trabajar y demás, debido a la oposición que ellos hayan dejado su fe judía y vinieran a Cristo Jesús. Y así es que estas personas trajeron lo que tenían, en el versículo 35 del capítulo 4, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Algunos de los escritores antiguos pensaban que esto sugería que en el pórtico de Salomón, donde se acostumbraban a reunirse en los precintos del templo, había ahí una plataforma sobre la cual las personas que querían dirigirse a la multitud o a las personas se paraban sobre eso. Y entonces las personas traerían las propiedades a los pies de los apóstoles en esta plataforma, la dejarían. Y la distribución fue hecha a cada uno según tenía necesidad. Algunos se ponen perplejos porque dicen, ¿por qué es que esta colección se hizo pública? El Señor Jesucristo enseñó y dijo que tu mano izquierda no debería saber lo que tu mano derecha hace. ¿Por qué es entonces que la iglesia temprana está trayendo el precio de las propiedades que habían vendido y lo pondrían en la tierra o en esa plataforma desde donde se hablaba? Aunque sea una cosa muy buena que se haga, es una cosa con simpatía, pero ¿por qué se lo hizo de una forma pública? Y la respuesta que damos es que también a los apóstoles se les había mandado que no tomaran dinero o cobraron por sus curaciones, por los milagros. Gratuitamente recibieron, el Señor les enseñó, también gratuitamente den. Y así ellos nunca se enriquecían a sí mismos por estos milagros para lo cual se les había habilitado. Y tal vez fue por esta razón que cuando se dio estos montos grandes de dinero para ayudar a aquellos que eran pobres o no tenían casas entre los de la fe, Tal vez por eso es que se hizo público esta colección, para que la gente no viera que había se les estaba pagando a los apóstoles. Y así todo sería transparente. Desde el momento en que fueron recogidas estas ofrendas hasta el momento que se las distribuía, se vería que los apóstoles no estaban siendo enriquecidos. Tal vez se podría hacer una excepción. Por supuesto, fue una excepción en este caso que las ofrendas fueron públicas y fueron recibidas de esa forma para no enriquecer a los apóstoles, pero hoy en día lo hacemos de una forma diferente. Hoy en día se cuenta diferente el dinero y es aparente al hacerlo de esta forma en nuestros tiempos que el dinero que se recoge de las ofrendas no enriquece a los pastores. En el versículo 36 se habla de Bernabé, un hombre que había entregado también parte de su propiedad para la obra del Señor. Y sin duda, esto redunda para su crédito y cómo es que también la gente le aprecia. Y tal vez es por eso que Ananías dio dinero, que eso es lo que quería, reconocimiento. Versículo 1 del capítulo 5. Pero cierto hombre, es una forma curiosa en la cual se introduce este capítulo, se nos dice que este Ananías no es el Ananías que se menciona en otra parte de la Biblia, o sea otro Ananías que se ha sido conocido anteriormente, solamente acá se le empieza a conocer y no lo tratamos de conectar con otra persona. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, un nombre en el griego podríamos decir que es el zafiro de la joya, pero como veremos, no, esta mujer termina no siendo una joya. Ambos vendieron una heredad, era una tierra y sustrajo del precio. Él no tenía que vender a Ananías esta posesión suya, no estaba obligado a venderlo. El apóstol Pedro nos dice, no había presión sobre ninguna persona. No como algunas iglesias hoy en día que presionan a la gente para que den dinero, pero en este tiempo de Ananías no había presión. No se nos dice que a ellos se les exigía. Y si Ananías decidió vender su tierra y dar esto para el fondo compasivo, no había obligación para que él dé todo el dinero, el cual él obtuvo al vender la tierra. Él podía perfectamente retener parte de ese dinero y usarlo para sus propias necesidades o gastos, de acuerdo a lo que tenía. Pero lo que está pasando acá y la razón por la cual Ananías y Safira son condenados es que ellos hicieron creer que estaban dando todo el dinero. No se nos dice cuándo lo dijeron, pero es claro de las palabras del apóstol Pedro y de la narrativa que ellos estaban pretendiendo dar el dinero completo que habían vendido. Ellos seguro tenían sus tierras, otras tierras y su casa, pero este terreno, esta tierra, cuando lo vendieron, ellos estaban haciendo creer que estaban dando todo el dinero en lo que habían vendido. ¿Por qué es que Ananías haría esto? ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué es que él mintió? Mintió cuando él hizo estas declaraciones. Él quería parecer más generoso de lo que era. Él quería ser encomendado. Alguien sugirió que él estaba persiguiendo algún puesto. Y un hombre astuto, aunque sea creyente, podría haber sido tentado a creer, soy un hombre profesional y esta nueva compañía de personas, de cristianos, muy pronto necesitarán oficiales, administradores y yo quiero ser visto, quiero ser reconocido, quiero tener la aprobación que por supuesto fue a Barnabás, quiero algo así. Él quería algo para sí mismo y tal vez hubo otro aspecto por la cual él estaba procediendo de esta forma. Él era codicioso y por eso no pudo dar todo el monto de dinero. Estoy especulando, lo reconozco, pero tal vez este hombre pensó que podía comprar una casa más grande. Tal vez él tenía ambiciones de ser más grande de lo que él era en el mundo y tal vez ser una persona más significante. Y la idea de pasar o de dar todo el dinero que había obtenido por vender su terreno, él no soportaría esta idea. ¿Por qué? Porque él todavía tenía un pie en este mundo. ¿Fue él cristiano o no? La gente pregunta. ¿Fue convertido o no? ¿O fue un falso convertido? Algunos podrían decir que sí, que no. Era muy costoso el profesar a Cristo en esa sociedad de los judíos. Sería una gran protección para la iglesia el hecho de que sean salvos, pero hablando de Ananías, ¿era salvo o no? No, no se sabe. Muy difícil de responder. Algunos creen que fue imposible que él haya sido salvo. Otros piensan que sí fue posible. Yo me inclino a pensar que sí, también fue posible que el Señor, el hecho de que el Señor tomara su vida no implica de que se haya ido al infierno. Pudo haber sido cualquier otro hombre, el cual mintió tanto al hombre como a Dios, pero él fue castigado públicamente. Y Dios le castigaría de esta forma, para que cuando la gente observa, lo tendrían como una advertencia. Lo mismo en el Antiguo Testamento. Al inicio de la iglesia del Antiguo Testamento se pasó una sentencia sobre Acán. Él murió. Y acá lo mismo, también vemos la sentencia de Dios que está sobre Ananías. Entonces vemos cómo es que ambos testamentos empiezan con la advertencia contra la hipocresía, la insinceridad, el pretender. Y puede ser que Ananías era un creyente. Puede ser. Puede ser que entre nosotros también acá tenemos aquellos que pretenden. Personas que son verdaderamente convertidos, pero pretenden bastante. Tú no eres la persona que normalmente eres, no eres tan dedicado como la gente quisiera que tú o piensa que tú eres. Tal vez tú tienes pecados secretos, los cuales no quieres que la gente sepa y tampoco los admitirías ni los contarías a otro creyente. Tú pretendes, pero tú no eres esa persona que la gente cree que eres. Y la muerte de Ananías es una advertencia en la iglesia del Nuevo Testamento que nos advierte contra el pretender y la hipocresía. Es una ocasión excepcional, singular. Si Ananías era un creyente, tal vez lo único bueno que él hizo, y no fue su elección al hacerlo, fue el perder su vida como una advertencia a la posteridad. Y una advertencia para todos nosotros. Tal vez hay gente que se van a encontrar con Zafira y Ananías y le dirán, debido a ti es que fui liberado de la hipocresía y la insinceridad, porque vi la detestación del Señor contra la insinceridad y el pretender. Y luego en el versículo 2. Y sustrajo del precio. En ese momento él era dos personas, Ananías. Esta es una observación que se hace acerca de Ananías. Habían dos personas que se llamaban Ananías. Había el Ananías que alababa, el que hablaba de una forma muy piadosa a sus hermanos en la fe, aquellos que profesaban la fe. Había aquel que amaba al Señor verdaderamente, pero había otro Ananías que daba lugar a la tentación y decía, oh, no, yo no puedo dar todo ese monto de dinero. No lo necesito, pero no puedo dejar todo ese dinero. Tengo planes, tengo ambiciones, tengo deseos. No estoy preparado para deshacerme de este dinero y volverme cristiano. No, no, no. Quiero seguir viviendo como una persona rica, profesional. Quiero agradarme a mí mismo y hacer lo que a mí me gusta hacer. Entonces habían dos Ananías en él. Te acordarás tal vez de la historia que Spurgeon acostumbraba a contar, que aún afectaba a los predicadores. No sé si este predicador existía o no, pero el predicador que predicaba desde el púlpito muy bien y la gente no quería que él deje el púlpito. Era una persona fascinante y ricamente espiritual, pero cuando él dejaba el púlpito, su vida era tan pobre e inconsistente que él hubiese deseado no subir nunca al púlpito. Dos personas diferentes, dos, y hubo así. A veces hay personas también que están buscando al Señor y te dicen, estoy buscando, he encontrado al Señor, pero fuera de la iglesia, en la vida, en la familia, en el círculo familiar, es otra persona. Tal vez es una persona que tiene temperamento malo, una persona egoísta, tal vez una persona mundana, una persona que ama al mundo, que no ha dejado al mundo su entretenimiento, sus celebridades o demás cosas. Entonces, dos personas, dos mundos diferentes en uno. Y pasa muy a menudo esto con los que buscan al Señor, se engañan a sí mismos pensando que han llegado a los caminos del Señor. Yo he sido pastor, no quiero decir mucho esto, ni a mi esposa le gusta, pero más o menos 53 años. Y he visto en este tiempo que hay gente que son dos personas. Y vemos a veces lo que pasa a lo largo de los años. La persona que es dos personas es la persona que cae y resulta que no fue creyente. Algunas personas han encontrado la verdadera sinceridad y han dejado a esa segunda persona. Y es que esta historia nos cuenta acerca de dos Ananías, de dos Zafiras. Pero luego él puso la parte a los pies de los apóstoles y en el versículo 3, y esto podría ser un segundo encabezado para mi mensaje, la mentira contra el Espíritu Santo. No es un pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo tiene que ver con la blasfemia, el negar a Cristo y la verdad que hay en Cristo. Esta es una mentira contra el Espíritu Santo. Ananías cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero él miente. ¿Y cómo es que Pedro lo supo? Bueno, por medio de la inspiración del Espíritu, Dios le habilitó para que él sepa. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Pero no fue Satanás quien le hizo mentir. Porque Ananías es el responsable. No acá, solamente en este versículo, sino en los versículos subsecuentes. Entonces Satanás no le hizo hacer eso. Tú nunca puedes culpar a Satanás por tu pecado. Pero fue Satanás quien puso la idea en su corazón. No, no puedes deshacerte de todo esto, lo que has vendido, el pedazo de tierra. Tienes que retener algo para ti mismo, Satanás le diría. Y además, tú quieres aparentar ser generoso. Quieres tener el crédito por este hecho de parte de la gente. Entonces Satanás puso en su corazón. Y él, Ananías, entretuvo la idea y no la desechó ni le pidió ayuda para que le ayude y le limpie de insinceridad. Y gradualmente ese deseo que Satanás puso en el corazón de Ananías, llenó su corazón. Y solamente era en eso que él pensaba. Y a medida que él se estaba acercando al templo para ir al pórtico de Salomón, donde los creyentes se reunieron, aunque Pedro y Juan habían sido prohibidos el acercarse a ese lugar, mucho menos hablar de Cristo, pero a medida que Ananías fue al templo, él estaba soñando en lo que él haría con la porción de dinero que él había retenido. Estas pocas palabras nos dicen mucho. ¿Por qué es que Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás va a poner estas cosas en tu mente y en tu corazón. Y mientras más sincero seas, más va a intentar Satanás hacerlo. Tal vez él te va a dejar por meses. Y de repente, él te va a hacer desear algo para ti. Algo que va a hacer que tú seas insincero. Y tal vez esto es porque tú no has estado defendiéndote contra la insinceridad por mucho tiempo y vas a caer tal vez. Tal vez vas a pensar y entretener esos sueños que Satanás pone en tu camino y caerás en la tentación. Entonces podemos decir, ¿por qué es que Satanás, con éxito podríamos decir, ha llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres parte del precio de la verdad? Algunas personas no están de acuerdo que la palabra parte en la traducción del inglés se haya puesto en itálicas, porque esto sugiere que él retuvo una pequeña parte. Pero en realidad creemos que fue Ananías el que retuvo la mayor parte y solo llevó una parte pequeña al templo. Y eso es lo que nosotros hacemos. No estoy hablando necesariamente de dinero, pero eso es lo que hacemos en la mayordomía. Es casi la parte más pequeña que nosotros damos. Y luego Pedro especifica la acusación. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Podías haber traído la pequeña parte, pero ¿por qué has pretendido que estabas trayendo todo el dinero? No has mentido al hombre, le dice Pedro. En realidad sí, él mentió al hombre. Él había mentido a la iglesia, pero lo que Pedro quiere decir es que su mentira a la iglesia de Ananías fue eclipsada por la mentira suya a alguien más grande que la iglesia. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El mentir contra Dios. Tú y yo, de alguna forma, puede ser que hayamos mentido contra Dios aún en su casa. Nosotros, en diferentes formas, tal vez. Podemos hacer cosas, tal vez, y podemos decir cosas como si Dios no viera. O tal vez como a Dios no le importa. Y al final Él no es justo ni puro después de todo en nuestras mentes. Entonces no habrán consecuencias, no habrán resultados por esa mentira a Dios. Por la insinceridad, por la hipocresía, por la defensa. A veces oramos sin entregarnos del todo al Señor. Y eso es lo que hacemos. Entonces pide, alábale al Señor. Tú dirás, sí, yo hago eso. Y pido por esto y pido por lo otro. Y algunas de mis oraciones, ruegos, tal vez no son centrados en mí mismo. Pido por esta alma, por lo otro. Y tal vez cierro la oración, pero no me he entregado al Señor de una forma fresca. No he dejado en el Señor las cosas que he estado deseando para mí mismo. No me he entregado del todo. Entonces mi oración está manchada con la hipocresía delante de Dios. Porque he dejado. No he tomado en cuenta mi entrega. He orado sin entrega. Me he presentado delante del Señor como un ministro o mucho más todavía como un cristiano cuando mi vida no está bien con Dios. Y esto es hipocresía, es insinceridad. He retenido algo, lo cual podía haber entregado al Señor fácilmente. He retenido mucho para mí. Tal vez voy a hacer algo que disfruto en vez de hacer algo para mis hijos, para mi familia. Y los niños necesitan atención y cuidado y planeamiento y cariño, pero estamos muy ocupados con nosotros mismos. Y esto es insinceridad e hipocresía, retener las cosas que nosotros deberíamos dar. Y también cuando nosotros damos las ofrendas. Versículo 5. Nota que Pedro no le sentenció. Algunas personas dicen, a Pedro se le dio la autoridad para dispensar la justicia. No, eso no está bien. A Pedro se le dio esta información y él desafió a Ananías, pero es Dios quien le juzgó. Y él perdió su vida. Ananías, al oír estas voces, cayó. Y nuestros traductores lo tradujeron, entregó el alma en la versión inglesa. Pero acá en la versión de la Biblia en español dice expiró. Está bien. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Aquellos que eran creyentes y no eran creyentes. Los creyentes dijeron, o habrían dicho, tengo que tener más integridad cuando trato con el Señor. Tengo que ser del todo correcto y honesto con el Señor. Tengo que realmente ser sincero con las cosas que digo y con las cosas que oro. Tengo que ser serio en mi vida. Y los que estaban buscando a Cristo tendrían, no puedo profesar a Cristo y tener aún un pie en este mundo, para este mundo. Entonces el temor, la seriedad, la conciencia descendió en muchos corazones en esta parte de la narración. Y en el versículo 6 continúa la narración. Y los jóvenes, levantándose los jóvenes, no estamos hablando de jóvenes como los conocemos hoy en día, 40, 50, estamos hablando de personas que eran jóvenes, pero estaban dentro de ese rango de personas. Los jóvenes se levantaron, lo envolvieron y le pusieron algo así de ropas de funeral y sacándolo lo sepultaron. Esa era la cultura y la forma en la cual se hacía en esos días entre la gente de ese tiempo, que les enterraban rápidamente. Y nosotros lo veríamos en nuestra cultura con horror. Y diríamos, por lo menos esperará por su esposa. De seguro alguien le avisará a la esposa. Y eso nos retendría un poco. No le enterremos aún. Pero alguien dice que tal vez era mejor hacerlo sin un ser querido. Pero bueno, diferentes opiniones. Pero es así como lo hacían en el tiempo de Ananías. Fue enterrado rápidamente y su esposa Zafira no aparecía. Fue 3 horas después que Zafira vino. ¿Será que demoró tanto la reunión? No, porque la reunión de alabanza no duraba todo ese tiempo. Pero los apóstoles estaban ahí ayudando a la gente, aconsejándoles. Eran ellos los que estaban recibiendo el precio de lo que la gente vendía, tal vez de sus terrenos y demás. Y fue después que Ananías vino. En el versículo 8 le responde. No se ve que la mujer pregunta nada. La mujer viene y pregunta y ella está sorprendida y se preguntaría a sí misma, ¿dónde está? Por lo menos en su mente Zafira se preguntaría, ¿dónde está mi esposo Ananías? Y es Pedro quien, siendo inspirado por Dios, responde la respuesta de Zafira. Dime, ¿por qué vendiste en tanto la heredad? Y ella respondió tristemente y ella dijo, sí, en tanto. Ella se había puesto de acuerdo con su esposo para hacer esto. Tú pensarías, si es que ella era convertida, posiblemente sí fue, y es posible que ella no reconoció su error, Y tú pensarías si era convertida que sería difícil para ella decir a sangre fría, sí, hemos vendido la tierra y todo el dinero. No hemos traído todo el dinero. Esperaríamos que ella en realidad diría con lágrimas en los ojos, no tendríamos que haberlo hecho, pero solo hemos traído una parte del dinero. Pero no lo dijo, no lo hizo así. Y ves, cuando tú empiezas en el camino de la insinceridad y el pretender, eso te puede tomar, eso hace que tú ya no puedas con estos sentimientos y ellos se apoderan de ti. Y Pedro le dijo en el versículo 9, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Podríamos decir, el presionar la paciencia de Dios, el estrechar. Y esto empieza con un poco. Uno dice, ah, al Señor no le va a importar esta mentira blanca, si yo voy a hacer esta excusa falsa, me voy a arrepentir inmediatamente. Es una cosa pequeña. Pero la hipocresía pequeña lleva a hipocresía más grande y más grande. Las palabras de Pedro son correctas y rectas. ¿Cómo es que tú hiciste? ¿Cómo es que conveniste? Si un cónyuge peca, podríamos decir, con el esposo o viceversa con la esposa, entonces él peca contra ella y ella contra él. Si tú permites el pecado de tu esposo o tú permites el pecado de tu esposa, no solamente estás pecando con él o con ella, sino en contra de él y de ella. Porque tú eres la persona a quien te ha dado a tu esposa o a tu esposo para ayudarles, para reprender, para corregir, para advertir, para decir, querida, no podemos hacer esto, esto no está bien. O tal vez encontrar una forma, la esposa o el esposo, de parar lo que se está haciendo mal. Y es para eso que han sido llamados juntos, como esposos. Richard Baxter, las palabras famosas de él que nos dicen en los matrimonios, el tener a alguien que te ama y que cuida y que siente por ti y que te vigila, te cuida, pero es una gran cosa el tener a esta persona que también te ayude con tu alma. ¿Eres tú una ayuda para el alma de tu esposo, de tu esposa o de tu amigo? ¿Sabes cómo de una forma efectiva y franca ayudar? Porque si no sabes cómo hacerlo y no eres así, si ustedes no se moldean los unos a los otros, entonces van a pecar el uno contra el otro. Y las palabras de Pedro, que en este mensaje solemne, y es así que se nos enseña acá que este evento ha ocurrido de esta forma. Y luego Pedro, en el versículo 9, dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y de seguro que Pedro lo dijo esto tristemente. He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Esta no es una sentencia de parte de Pedro, sino es una declaración predictiva. A Pedro se le habilita el saber qué es lo que va a pasar. Él mismo no quiere que esto pase. Él no quiere en realidad que esta mujer pase por eso, pero es Dios quien está tomando su vida. En el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y la intención de Dios pasó. En el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser directos con el Señor. Tenemos que ser honestos en las cosas espirituales. Tenemos que ser sinceros con lo que decimos. No tenemos que retener nada cuando Dios en verdad nos habilita para entregar algo. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, a pesar de las advertencias de los saduceos, de los fariseos. En el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. La gente pensaba y diría, oh, estos son hombres y mujeres cambiados. Y el Señor ha obrado en sus corazones. Y a pesar del temor, en el versículo 14, y los que creían al Señor aumentaban más. No se dice acá como en otra parte a la iglesia, que fueron adicionadas a la iglesia, sino fueron adicionadas al Señor. Y es una cosa maravillosa el tenerle, el conocerle, el caminar con él. No lo arruines entonces en tu vida, querido amigo. No arruines tu vida con la insinceridad, con la hipocresía, pretendiendo. Vigila, cuida de esa tentación, porque Satanás por medio de ella va a llenar tu corazón. Es la insinceridad que vacía las iglesias. Las personas solo vienen una vez, en vez de dos veces, cuando podrían venir dos veces en el día del Señor. Es la insinceridad que aminora, rebaja el número de personas en el estudio bíblico. La gente dice, yo amo al Señor, pero no se muestra. Es por medio de la insinceridad y la hipocresía que la reunión de oración se vacía. Es por la insinceridad, o es eso que hace que las devociones personales sean, sean hechas, que no se las haga. Insinceridad es la causante de todo esto. Y Satanás está fijado en tomar a los creyentes y llenar sus corazones con insinceridad. Perdón que haya tenido que ser solemne en esta mañana, pero ¿cómo podrías predicar Hechos 5 de una forma ligera? Los creyentes entonces fueron adicionados al Señor. Mi tiempo se ha terminado. Mantén al Señor delante de ti diariamente. Examina tu corazón por la ve si estás siendo insincero o no. Ten cuidado de las cosas que el Señor te manda hacer diariamente y vigila que Dios nos mantenga y nos incremente nuestra sinceridad.